Ricardo Mir de Francia és un periodista especialista en política internacional i reporter del periòdico que viu a Sant Cugat des de fa 2 anys. Originari de Castelló, es va llicenciar en periodisme a la Universitat Pompeu Fabra amb estudis de postgrau en dret internacional. Ha estat corresponsal a Washington durant una dècada, on va cobrir les presidències d'Obama, Trump i els inicis de Biden. Abans havia estat 6 anys a l'Orient Mitjà i més recentment s'ha ocupat de la guerra a Ucraïna i en les darreres setmanes del conflicte entre Israel i Hamas, on ha treballat sobre el terreny durant una 20ena de dies. Tenim la sort avui de poder comptar amb la seva presència. Ricardo Mir de Francia, molt bon dia i benvingut al Cugat Media.
Bon dia, moltes gràcies.
Comencem pel més recent. Fa poc que has tornat a Sant Cugat, després de 3 setmanes a Israel, cobrint l'etern conflicte, ara més cruel que mai. Com ha estat aquesta darrera experiència?
Bueno, ha sido muy difícil, muy intensa, tanto físicamente como emocionalmente, porque son jornadas interminables, 16 horas de trabajo. No es fácil moverte en estos momentos por el país. En Israel se trabaja con relativa facilidad, pero como sabéis, en Gaza la prensa no puede entrar, que es donde está realmente la parte más dura de esta guerra. Y luego en Cisjordania, la Cisjordania ocupada palestina, pues es también complicado porque están las ciudades cerradas. El ejército, básicamente restringe la libertad de movimientos de los palestinos, y también para la prensa pues es complicado poder acceder a algunos sitios. Se tardan mucho más tiempo del habitual.
Uh-huh. Tú ya estuviste en Israel y en Palestina hace un tiempo. ¿Qué has notado? ¿Qué diferencia hay con la otra vez que estuviste?
Bueno, yo dejé de trabajar allí en 2011, que ha pasado mucho tiempo. Estuve en 2022 de visita y he vuelto ahora para la guerra. Uno de los cambios más importantes que he notado es que, sobre todo en Cisjordania, digamos, la estructura de la ocupación está mucho más desarrollada. Se han ampliado las carreteras, hay vallas por todas partes, los asentamientos que antes, los asentamientos judíos ilegales, según la ley internacional, pues que antes estaban en una fase incipiente, están ya muy desarrollados y te encuentras con auténticas ciudades sobre el territorio. Esa es una de los cambios más importantes. El otro es que, sobre todo en Jerusalén, ves como la sociedad israelí se ha hecho mucho más religiosa en los últimos 10-15 años, ¿no? Lo ves en la forma de vestir de la gente, en la cantidad de escuelas talmúdicas, en cómo la ciudad ha cambiado. Sigue habiendo algunos espacios para la sociedad más secular y más laica, pero cada vez son más pequeños y este sector de la población pues acaba marchando a Tel Aviv o a Haifa porque considera, le cuesta respirar de alguna manera en Jerusalén, ¿no?
¿Y a qué lo atribuyes?
Lo atribuyo, por un lado porque la narrativa, digamos, religiosa dentro de la sociedad israelí está muy presente desde la educación escolar hasta los medios cada vez más. Luego hay un factor y es puramente demográfico, y es que las familias más religiosas, en algunos casos ultraortodoxos, que son básicamente fundamentalistas religiosos, pues tienen muchos hijos, tienen 7, 8, 9 hijos. Y de hecho hay una tensión permanente dentro de la sociedad israelí entre estos dos mundos, ¿no? El mundo secular y el mundo ultrarreligioso, ¿no? Porque además la gente religiosa pues básicamente se dedica a estudiar el Talmud. No van al ejército, pagan pocos impuestos y claro, el resto de la sociedad ve que no es un trato igualitario, que se les dan unos privilegios que ellos no tienen.
Antes hablábamos de la dureza de las imágenes, ¿no? Que estamos viendo, lo que nos llega, ¿no? No sabemos tampoco si es todo lo que es o lo que no es, ¿no? Es decir, como no se puede entrar en Gaza, no acabas de saber exacto, hacerte la composición entera. Pero los periodistas, uno, somos personas, pero somos periodistas, tenemos que intentar mantener la objetividad y explicar de la manera más objetiva lo que pasa. Pero cuando vas a un sitio como este, ves lo que pasa, ves lo que está sufriendo, ves una venganza, no sé si exagerada sobre un primer hecho, cuesta un poco explicar las cosas como son sin que te afecte personalmente, o tiene que afectarte personalmente para explicarlo bien?
Yo creo que un poco te tiene que afectar, ¿no? Porque lo que está pasando no es normal, ni es legal en muchas ocasiones, ni debería ser aceptable. De modo que un poco te tiene que afectar. También lo más complicado para mí de cubrir este conflicto siempre ha sido controlar las emociones, no acabar escribiendo desde el estómago. Porque las injusticias que uno ve en el día a día son constantes y son muy duras, ¿no? Entonces, bueno, tienes que encontrar ese equilibrio para, por un lado, decir las cosas con una aproximación a la realidad, que es una realidad muy dura, para que el lector lo entienda, pero al mismo tiempo siempre manteniendo pues la objetividad de lo que está sucediendo, y ser capaz de explicarlo para que la gente lo entienda, que es importante, porque es un conflicto que, como tú has dicho antes, es casi eterno. Llevamos casi un siglo con esta historia, y la gente al final desconecta, yo creo, a veces sin tener claro cuáles son los básicos de lo que está sucediendo.
Uh-huh. Ahora, cada vez que hay un rebrote, ¿no?, de este conflicto, ¿no?, pues intenta explicar de dónde viene, etcétera, para las nuevas generaciones, que igual todavía no se lo han contado. Pero sí que es cierto que parece que el mundo tenga que posicionarse, ¿no?, a un lado o al otro, e incluso los medios de comunicación, y nos pasa aquí un medio local, que intentamos explicar un poco aquí, cubrir unas manifestaciones que se hicieron aquí en San Cugat, una a favor de Palestina y otra a favor de Israel, y las dos culpando a los medios de mentir porque no contamos la verdad. Y digo, madre de Dios, ¿cómo lo tenemos que hacer los periodistas? Para los dos bandos mentimos. Sí.
Bueno, a ver, esto es un conflicto que donde todo el mundo tiene su opinión a estas alturas, aunque no sepa exactamente qué está pasando, ¿no? Es un poco el Barça-Madrid. Pues yo soy del Barça, soy del Madrid, por lo que sea, da igual. Es cierto también, yo creo que los medios, o parte de los medios, durante mucho tiempo no hemos hecho el mejor trabajo posible, en el sentido que, sobre todo, hay algunos medios que tienden a buscar la equidistancia, es decir, dar el mismo peso y valor a las afirmaciones y opiniones oficiales de un lado u otro, cuando yo creo que el trabajo de los periodistas debería consistir en explicar la realidad objetiva, en explicar las tendencias sobre el terreno y explicar lo que está pasando. Las opiniones o las versiones oficiales de uno y otro, bueno, pues en algunos momentos se tienen que dar, pero cuando esas versiones lo único que hacen es, de alguna manera, nublar la realidad, intoxicar, pues yo creo que no habría que darlas. Lo importante es contar lo que está pasando.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace eso cuando no te dejan entrar?
Claro, en esta guerra, como en las anteriores, yo estuve, por ejemplo, en la guerra del 2008-2009, aquella guerra tampoco Israel dejó entrar a los periodistas, ¿no? Cada vez más, todo lo que sucede en Gaza lo están contando los periodistas locales, que, como sabes, en esta guerra están pagando un precio altísimo, porque el ejército israelí se ha dedicado también a matar a los periodistas. Hay más de 50 periodistas muertos, palestinos. No solo los están matando a ellos, sino que están matando a sus familias enteras. 13, 30 miembros, 5 miembros, está siendo algo, bueno, algo que no se ha visto antes en tan poco tiempo en un conflicto que se esté dedicando a matar a periodistas de forma deliberada. Dicho esto, es complicado cubrir una guerra como la actual. Es cierto también que, bueno, parte del tiempo hemos podido comunicarnos con colegas, con fuentes, con periodistas de Gaza, que te ayudan a tener una visión un poco más cercana de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Y hay algunas cadenas internacionales que han estado ofreciendo imágenes de lo que está pasando dentro, ¿no? Sobre todo Al Jazeera, que es la que más infraestructura tiene dentro de la franja de Gaza, pero también algunas otras, ¿no? Algunas agencias y medios internacionales.
Uh-huh. En conflictos como este, normalmente se tiende a pensar es quién saca rédito de todo esto, ¿no? ¿A quién le interesa más esta guerra o este conflicto, o que dure más o que dure menos un conflicto, digamos, bélico como este? En tu primer artículo que escribiste de esta nueva etapa, el pasado 9 de octubre, hablabas de fallos en cadena en la seguridad de Israel que dieron pie al ataque de Hamas el 7 de octubre. y en un momento en el que Netanyahu colgaba de un hilo. No sé si estabas... ¿Qué querías decir?
Bueno, no lo sé. A ver, hay un hecho evidente, y es que nadie podía esperar un ataque de esa magnitud, teniendo en cuenta que Israel es uno de los países mejor preparados en términos de seguridad y en términos militares, ¿no? La valla de Gaza es una valla electrificada, que ha costado miles de millones, donde hay un despliegue militar alrededor siempre fortísimo, y joder, de repente Hamás fue capaz de hacer 20 agujeros en la valla de Gaza, sin que hubiera una reacción inmediata, y no solo eso, sino que cuando sus milicianos, sus pistoleros entran en los kibbutz y en los moshavs de los alrededores, los militares israelíes tardan 5, 6, 7 horas en llegar. Es absolutamente inaudito, increíble. Bueno, y a partir de ahí hay una serie de teorías. Por ejemplo, la prensa israelí y la prensa egipcia han informado de forma profusa de cómo particularmente el gobierno egipcio avisó a Netanyahu de que se estaba preparando algo muy gordo en Gaza, y no hubo ninguna reacción. Entonces, bueno, eso da pie a ciertas especulaciones, a ciertas teorías conspiratorias. Yo no soy muy partidario de ellos nunca, pero bueno, hay gente que se pregunta si de alguna manera Israel buscaba un pretexto para poder atacar Gaza de forma muy, muy, muy severa, para avanzar una serie de objetivos estratégicos. Lo que estamos viendo de esta guerra es que no es una guerra como las demás. En Gaza ha habido 5 o 6 guerras en los últimos 15 años, ¿vale? Y en todas ellas lo que hacía el ejército israelí era lo que ellos llamaban cortar el césped. Cortar el césped significa básicamente entrar cada 2-3 años, destruir parte de la infraestructura militar, destruir parte de la infraestructura civil, matar a 1.000, 1.500, 2.000 palestinos, de alguna manera, para que conste el castigo y el precio de lo que supone, bueno, pues mantener viva la resistencia armada a la ocupación. Eso era antes. Ahora lo que está haciendo Israel es arrancar el césped. No lo está cortando, sino que lo está arrancando. Es decir, en Gaza, como sabes, se ha dividido la franja en dos, todo el norte, y que incluye Ciudad de Gaza. Allí es donde es el territorio que actualmente controlan los militares israelíes. Y básicamente en toda esa zona lo que están haciendo es convertirla en un territorio inhabitable. Es decir, están destruyéndolo todo, están arrasándolo todo, no quedan edificios intactos, están destruyendo los medios que hacen posible la vida en Gaza, desde los hospitales, que lo estamos viendo estos días, a la flota pesquera, a las instalaciones eléctricas, a las estaciones de agua. Por eso hay gente que está hablando de un genocidio. Es verdad que ha muerto mucha gente para lo que acostumbramos, todavía no es un game over, pero bueno, piensa que tenemos entre 13.000 y 15.000 muertos, más luego 30, 40.000 heridos, sobre una población de 2 millones de personas. Es mucha gente. Y no son heridos de rasguño, son heridos mutilados, que han perdido miembros del cuerpo y tal. Si a eso le añades pues todo lo demás, que todo ese norte de Gaza, que es donde vivía la mayoría de la población, pasa a ser inhabitable, pues tenemos un serio problema, ¿no? Y luego la pregunta de qué piensa hacer Israel después. ¿Dónde piensa meter a esa gente? Porque esa gente tendrá que vivir en algún sitio.
Está claro. Y seguramente este es un conflicto de acción-reacción desde, como decíamos, ¿no?, casi un siglo, ¿no? Es decir, la acción actual Israel la justifica por lo que hizo Hamás el 7 de octubre.
Que fue un ataque muy bárbaro, ¿no?
Exacto. No hay que justificarlo.
Quiero decir, centenares de civiles asesinados a sangre fría.
Correcto. Pero Hamás justifica lo que hizo por lo que antes habían hecho. Y así podemos ir tirando para atrás. ¿El inicio? ¿Se puede decir dónde está el inicio? Porque hay gente que dice que el 48, pero desde Israel se dice no. Antes del 48, yo ya me he perdido.
A ver, obviamente el conflicto es un conflicto muy largo. A estas alturas los dos bandos han cometido muchos errores. Seguramente las dos sociedades tienen motivos para considerarse victimizadas. Y el conflicto no es fácil de resolver, porque la letra pequeña es muy complicada. Pero también es verdad que ha habido suficientes procesos de negociación para que se sepa muy claramente cómo se tiene que resolver. Y hay un problema fundamental. Aquí hay dos problemas fundamentales que hacen que esto no tenga solución. Y es que la ocupación continúa, la ocupación militar, 56 años después. Las ocupaciones suelen ser transitorias. Cuando se acaba una guerra, un ejército ha ganado, controla parte del territorio del otro estado y, bueno, necesita un tiempo para de alguna manera retirarse. Israel nunca se retiró. Inicialmente, los gobiernos laboristas lo justificaron por motivos de seguridad. Necesitaban tener una presencia para evitar potenciales ataques. Mientras que la derecha israelí lo ha justificado siempre por motivos bíblicos. Es decir, ellos consideran que toda la Palestina histórica es propiedad de Israel por mandato divino. Y entonces eso ha hecho que, fuera por motivos de seguridad, fuera por motivos de bíblicos, digamos, pues Israel no se ha retirado de los territorios ocupados. Y no solo eso, sino que se ha dedicado a expandir su presencia mediante la construcción de asentamientos y la colonización constante. Y actualmente tienes a 500.000 israelíes, a colonos israelíes viviendo dentro de Cisjordania, lo cual hace que sea prácticamente imposible incluso plantear la idea de un Estado palestino, porque actualmente Cisjordania son básicamente pequeños cantones incomunicados, separados por los asentamientos judíos, por los checkpoints militares israelíes y por las carreteras, que algunas de ellas solo son para los colonos judíos. Por eso alguna gente está hablando también de un sistema de apartheid, ¿no? En el área C de Cisjordania, que ocupa el 60% del territorio y que desde los acuerdos de Oslo, tanto la seguridad como la administración civil está en manos de Israel, no se conceden permisos para que los palestinos puedan construir. De modo que tú llevas viviendo 150 años en tu aldea, necesitas construir un piso nuevo para tu hijo que se acaba de casar o incluso un baño o un corral. Pides un permiso, no te lo dan, vuelves a pedirlo, no te lo dan, vuelves a pedirlo, no te lo dan, a la cuarta decides construirlo, y entonces llega el ejército con los colonos y te lo destruye. Y no solo eso, sino que ahora, no ha empezado ahora, pero se ha acelerado a partir de la guerra en Gaza, y es que los colonos han lanzado una campaña básicamente de expulsión y de limpieza étnica en toda el área C, que es el 60% de Cisjordania, para expulsar a todos los palestinos de sus tierras. Y está pasando, la última vez en un mes habían expulsado a 1.000 personas en 14, 15 pueblos, aldeas, como quieras llamar.
Es, como dices, complicadísimo y muy duro. Y como nos pasa siempre, como periodista sabes que al final la atención mediática internacional solo tiene capacidad de focalizarse en un solo punto del planeta, porque hay muchísimas más guerras en el mundo, pero hay una que nos ocupó mucho tiempo, que sigue y que nos hemos casi, no diría olvidado, porque estoy seguro que tú no y mucha gente no, pero ha pasado a un segundo o tercer plano, que es Ucrania, y que tú también estuviste allí. ¿En qué periodo estuviste allí?
Pues yo estuve un mes después del inicio de la guerra, que coincidió con la con la masacre en Bucha, y luego estuve en octubre del 2022, cuando llevaba la guerra más o menos unos 6 meses.
¿Y cómo lo estás viviendo ahora? ¿Te sabe mal que no se hable tanto, o sabes que el negocio es
sí,
el que
bueno,
es?
Entiendo cómo funcionan las dinámicas del negocio, como dices tú. Es una pena porque la gente sigue sufriendo, las condiciones son durísimas en Ucrania, particularmente todos aquellos que viven cerca del frente, y piensa que el frente tiene como unos 1.000 kilómetros, ¿no? O sea, es grandísimo, porque es un país muy grande, ¿no? También es cierto que, para desgracia de los ucranianos, el frente prácticamente no se ha movido en un año. Los rusos lo que hicieron a finales de 2022, que fue lo mejor que han hecho en esta guerra desde su punto de vista, fue construir kilómetros y kilómetros y kilómetros de trincheras, fosos antitanque, campos minados, barreras de hormigón, y eso ha hecho que sea muy, muy, muy complicado para los ucranianos avanzar. No lo están consiguiendo. Cada vez que avanzan 50 metros, han muerto 2 personas pisando minas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el conflicto, si no pasa nada de envergadura pronto, va hacia un conflicto congelado. Mi sensación es que en unos cuantos meses, no va a pasar mucho tiempo, hasta que Europa y posiblemente Estados Unidos empiecen a pedir a los ucranianos que se sienten a negociar y arreglen de alguna manera. Tendrá que ser concesiones territoriales, que es algo que ellos no querían ni no querían plantear en ningún momento, lógicamente, porque estamos hablando de casi un 20% del territorio de Ucrania. Pero también es verdad que la población cada vez está más cansada y agotada con la guerra, particularmente todos aquellos que viven cerca del frente.
Muy bien. Pues vamos acabando. Quería preguntarte, tú ahora, como decía al inicio, hace 2 años que vives en Sant Cugat, un poco cómo ha sido tu llegada aquí.
Bueno, pues después de los 10 años en Estados Unidos, el periódico me ofreció que volviera, bueno, que viniera a la redacción y buscamos casa. Yo había vivido en Barcelona, de alguna manera daba por amortizada esa experiencia, y cuando descubrimos Sant Cugat, que casi no lo conocíamos, pues nos encantó a toda la familia, ¿no? Nos gusta mucho el casco antiguo, las zonas verdes, los parques. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y a gusto aquí.
¿De la vida qué te gusta más, la vida de corresponsal o de enviado especial?
A mí me gusta más la de corresponsal. El enviado especial al final es un paracaidista. Es verdad que llegas con ojos más frescos y eso ayuda en ocasiones. Pero el corresponsal, bueno, pues tiene más tiempo para entender, para trabajar el país, ¿no?
Muy bien. Por tanto, ¿no lo descartas volver?
No.
En absoluto. Muy bien. Doncs moltíssimes gràcies, Ricardo Mir de França, periodista, especialista en política internacional i reporter del periòdico. Moltíssimes gràcies per venir fins a Cugat Mèdia.
Moltes gràcies.